Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Martes 15 de diciembre. Bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. ¿Cómo estás? ¿Todo bien por ahí del otro lado? Esto es Seguimos Educando para cuarto y quinto grado en nuestra última semana de clases de radio, clases por radio en este ciclo lectivo 2020. Yo soy Eugenia Quidel y saludo ya mismo a mi compañera, nuestra maestra, Sabrina Flax.
Sabri.
Hola, Sabri. Hola, Seño.
¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo
Hola,
bien?
Sabri.
Ahora sí.
¿Todo tranqui?
Vino medio dormido, Juan.
Medio dormido. Sí. Bueno, a veces pasa...
¡Hola,
hola, chicas y chicos! Sí. ¿Sabes qué? A veces me pasa...
¿Qué te pasa?
Que cuando estoy en el aula, muchas veces me dicen ma en vez de seño.
A las maestras les repasa eso,
un montón.
Claro.
Sí, es impresionante.
¿Y qué te causa? ¿Una ternura total?
Sí, tal obvio, cual, me río un montón. A veces hasta nos dicen tía, nos dicen, no sé, el nombre de la hermana.
¿Abu? Nada.
Sí, espero que no.
¿Abu no? Falta para Abu.
Falta un poco.
Bueno, martes, Abri, estamos, claro. ya comenzamos ayer la semana de repaso. Sí. ¿Cuál es la pregunta esta semana?
Mira, esta semana nos estamos preguntando cuántos desafíos durante estos meses nos hemos propuesto.
Y
¿no?
Un montón,
sí. Claramente. Claro. Fueron muchos meses y muchas preguntas.
Sí.
Pero como todo de UG, va llegando al final. Y entonces, como decías, nos encontramos en la última semana de este ciclo.
Sí.
Ayer me encantó porque hicimos un súper repaso de ciencias naturales.
Uy, espectacular.
Claro.
Sí.
Pero bueno, ayer digamos, nos preguntábamos sobre las ciencias naturales.
Sí.
Y hoy nos vamos a preguntar sobre otras cosas.
Ajá.
Los voy tirando pistas, a ver si se dan cuenta.
A ver, presten atención.
¿A qué les hago acordar? Si les hablo de una pizza...
Ah.
No, es la cocina.
Oh,
no.
Qué hambre.
Una pizza que cortamos en porciones, todas igualitas, a una jarra medidora.
Ahí está.
Si hablo de triángulos, ángulos, reglas, escuadras.
¡Yo lo sé!
Claro.
Sí, el niño que lo sabe todo.
Y sí.
Claro, de las matemáticas, ¿no?
Matemáticas, geometría
Tal
también.
Tal cual. Hoy nos preguntamos qué nos propusimos conocer del mundo de las matemáticas.
Bien.
Y hay muchísimo contenido diferente dentro de las matemáticas, ¿no? Algunos tienen que ver con geometría, otros con aritmética.
Es cierto.
A lo largo del año estuvimos pensando en varios momentos, ¿no? En contenidos de matemática. A veces trabajamos con números, con cálculos... Otras con figuras.
Sí, acá un paréntesis para un paréntesis y un aplauso inmenso a nuestra maestra que dio clases de geometría, de aritmética, de matemáticas por radio sin pizarrón. Esto es algo...
Fue un desafío.
La verdad que sí.
Fue un desafío, pero
¿en
claramente
serio?
Sí, en serio, sí. Salma. Pero no lo podría haber hecho sin vos, Eugen.
No, bueno, pero...
Compañera. Ahí, aparte...
Y con la atención y la cabeza puesta ahí de todas las chicas y los chicos del otro lado,
claro,
¿no?
Sí, sí. Bien. No, la verdad estuvo impresionante.
Sí.
Un re desafío.
Sí.
Bueno, porque decía, ¿no? Que a veces trabajamos con situaciones que quizás nos ayudaban a resolver situaciones cotidianas.
Claro.
¿No? Desde las matemáticas nos ayudan a resolver situaciones cotidianas. Pero otras veces trabajábamos como adentro de la matemática, ¿no? Cuando trabajábamos con cálculos o con trabajar con la calculadora, con cálculos mentales.
Sí, eso.
Bueno. Claro. O sea, que tienen como estas dos cuestiones, ¿no? De lo que es la situación cotidiana. Y un contexto se llama intramatemático, porque es como que nos metemos adentro de las matemáticas.
Perfecto.
Y ¿sabes qué, Euge? Una de las preguntas que nos hicimos, entre tantas, es ¿de qué están hechas las matemáticas?
Sí.
Si te parece, vamos a viajar en el tiempo y nos vamos al programa del 14 de septiembre y escuchamos un poquito. ¿De qué está hecha la matemática? Bueno, podemos decir que la verdad es que de un montón de cosas. Yo estuve investigando.
Bueno, muy bien.
De un montón de cosas
a
está
ver,
hecha la matemática.
Contanos.
Lo primero que podemos decir...
Sí.
Bueno,
de
son números, por supuesto.
Claro, como lo
¿no?
obvio es que
claro,
está hecha de números, sí.
Perfecto.
Pero de más cosas también.
Claro, bueno, está hecha de figuras geométricas.
Ah, esa es la parte que a mí me gusta.
Claro, está hecha de ecuaciones que son como incógnitas que hay que descubrir.
Ah.
Entonces podemos pensar en mensajes secretos.
De problemas también, ¿no?
De problemas.
Problemas matemáticos.
Claro.
¿Qué más? A ver, piensa.
Bueno, de signos.
También.
¿Sí?
Sí.
De operaciones, de cuentas.
Claro.
¿No? Entonces tenemos.
De relaciones.
Totalmente.
Sí.
Sí.
Bien. Ay, qué loco escuchar estos fragmentos de programas de cosas que ya hemos vivido. Mirá,
claro,
cuántas cosas.
Pero
¿eh?
Muchas. Está bueno hacer ese repaso.
Sí, seguro.
Porque, bueno, en matemática usamos los números en diferentes situaciones, usamos distintos tipos de número. de números y distintas formas de anotarlos.
Es cierto, sí.
Porque, por ejemplo, podemos tener números del 0 al 9,
sí,
¿no? Pero también esos números podemos escribirlo como porcentaje.
Claro.
¿No? El 25% de algo.
Es cierto.
O podemos escribirlo como números decimales, como por ejemplo 0,5.
Claro.
Podemos escribir en forma de fracción, dos tercios.
También,
¿no?
Por supuesto.
Bueno, ahí hay un montón de formas posibles de escribir los números.
Números naturales, ¿no?
Números naturales.
Sí.
Sí, para cuarto y quinto, sí.
Sí, esa es que estaba pensando que también nos enseñaste, hablamos de números romanos.
Claro, porque tienen otra forma de escribirse,
sí, sí,
¿no? Y, bueno, hablamos también del origen de los números y de los diferentes sistemas de numeración.
Sí.
¿No? Que justamente este es uno de los contenidos de matemática que las chicas y los chicos de cuarto y quinto grado,
claro,
se preguntan en la escuela, ¿no?
Bien.
Para recordar entonces un poquito, escuchamos un fragmento así, nos viene un poco de historia de los números, claro, que escuchábamos en el programa del 15 de septiembre. Pero para conocer un poco más del origen de nuestro sistema y también del sistema Inca,
sí,
les invito a escuchar,
sí,
un fragmento de Canal Encuentro, Los Números Más Allá de la Escuela.
Podríamos preguntarnos cuál fue el origen de este sistema de escritura decimal de los números y qué ventajas tiene para que hoy haya sido adoptado por culturas tan distantes como la de Oriente y Occidente. Desde hace 5.000 años, la gran mayoría de las civilizaciones han contado en unidades, decenas, centenas, millares, etc. Es decir, de la misma forma que seguimos haciéndolo hoy, probablemente porque usaron como base para contar los 10 dedos de la mano. Aunque la forma de escribir los números ha sido muy diversa, muchos pueblos han visto impedido su avance científico por no disponer de un sistema eficaz que permitiese el cálculo. El sistema de símbolos que actualmente conocemos fue desarrollado en la India. Los hindúes representaban el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero la invención del símbolo para el 0 solo la realizaron los mismos hindúes para el año 500 de nuestra era, denominándolo Shunya, vacío en idioma hindi. Este descubrimiento fue un gran paso, ya que a partir de ese momento permitiría escribir los números sin confundirlos. Por ejemplo, ya no se podría confundir 97 con 907, pues hasta ese momento 907 se escribía dejando un espacio entre 9 y 7. Sin embargo, fueron los árabes, importantes matemáticos y científicos, quienes tomaron este sistema de los hindúes y lo difundieron hacia el siglo VIII cuando conquistaron España y así penetró en el continente europeo. A su vez, los árabes le encontraron al cero nuevas y más importantes funciones, como escribirlo a la izquierda de la coma decimal para indicar la ausencia de parte entera. Lo denominaron Sefer, que en árabe también significa vacío. De este término árabe derivarían posteriormente las palabras castellanas cero y cifra. El responsable de que esto ocurriera fue el matemático italiano Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci. Hijo de un mercader, luego de residir un largo tiempo en el norte africano, Fibonacci regresó a Italia, donde escribió y publicó un libro, Liber Abaci, Libro del Abaco, en el que explicaba el uso de las cifras decimales con el cero, su notación posicional y la forma en que se deberían realizar los cálculos según el sistema arábigo. Mientras el sistema decimal con el uso de cifras arábigas iba desde la India hacia Europa, en nuestro continente, los incas, si bien no tenían sistema de escritura, crearon un sistema de registro contable denominado quipu, término que significa nudo en quechua, que no solo permitía contabilizar exactamente cualquier cosa, sino también mantener las crónicas de tiempos pasados. ¿Pero por qué no dejamos que nos lo explique un experto?
El quipu no es una forma de escritura y tampoco es una forma de cálculo numérico. Es decir, es una forma original de almacenar y registrar información. Es un sistema de cuerdas que tiene distintas dimensiones, que consta la estructura de un quipu, de un cordel que puede tener un centímetro de diámetro, del cual cuelgan o se anudan cuerdas secundarias o subsidiarias. La forma en que se anudan las cuerdas o los cordeles a una cuerda primaria y la disposición y el orden en que los nudos se van asentando en esos cordones colgantes determinan una numeración. Pueden ser nudos en forma de 8, que significaría el número 1. Hay nudos simples, que significan o tienen los valores que van del número 2 al número 9. Y hay otros nudos, que son nudos simples, que representan decenas, centenas, etc. Según la ubicación que tienen estos nudos, nosotros podemos leer un valor que está registrando.
Claro, y en definitiva los números, entonces, además de para todo lo que sirven y estudiamos, nos ayudaron a estudiar y a conocer otras civilizaciones.
Exactamente, ¿no? Lo podemos relacionar con las ciencias sociales, por ejemplo,
claro,
con el imperio incaico.
Con todos los imperios que aprendimos en estas clases de cuarto y quinto.
Sí, sí, es re importante todo esto. Y también, ¿sabes lo que a mí me gusta mucho de las matemáticas?
¿Qué, Sabri?
Es que nos permite también jugar.
Sí,
¿no?
Claro.
Porque, por ejemplo, si queremos trabajar y practicar y estudiar nuestro sistema de numeración, sí, la importancia de la posicionalidad de las cifras,
sí,
¿no? Es decir, en el 58,
sí,
¿no? El lugar que ocupa el 8,
sí,
no es el mismo lugar que en el, por ejemplo, 850.
No, por supuesto.
Ocupa otro lugar.
Claro.
Bueno, en nuestro sistema de numeración, sí, eso es muy importante. Es una característica que es la posicionalidad.
Bien,
¿no?
Muy
entonces,
bien.
Para, por ejemplo, estudiar eso, mira, se me ocurre el siguiente juego.
A ver.
Vamos a necesitar 3 mazos.
Sí.
Que tengan cada uno cartas del 0 al 9. Las podemos hacer en papelito, si queremos.
Por supuesto.
¿Sí? Cada participante debe tomar, por ejemplo, 3 cartas.
3 cartas,
¿sí?
Bien.
Y como hay 3 mazos, pueden tocarlas repetidas.
Ah, claro, sí.
Entonces, cada participante debe armar el número más alto con, sí, esas cartas que sacó.
Ah,
y después,
bien,
entre todas y todos, tienen que definir quién ganó.
Ah, me encantó esto.
¿Viste? Está bueno.
Para las vacaciones.
Exacto, porque de esa forma practicas la posicionalidad.
Claro.
¿Sí? Practicas también el orden de los números, que,
sí,
hay que estudiar también para,
sí,
saber cuál es más grande, más chico.
Bien.
Así que está bueno.
Y puedes jugar con la cantidad de gente que quieras, porque podés armar tantos mazos como jugadores hayan.
Tal cual,
¿no?
Sí. Y aparte,
así
después
que
le encontrás las variantes. Podés,
sí,
jugar con sacando 4 cartas, sacando 5 cartas.
Me parece buenísimo.
¿No? Está bueno.
Sí.
O armar el número entre todas y todos,
sí,
también podría ser.
Yo me,
¿no?,
acuerdo estar jugando luego de la clase de fracciones,
ah,
con la pizza con mi hija.
Claro, por supuesto.
Sí, sí,
por,
sí,
supuesto. Bueno, y también estudiamos algo de las multiplicaciones.
También,
¿no?,
un montón.
Porque,
sí,
estuvimos, yo les enseñé un truquito que tenemos las maestras, ¿no? Viste ahí que siempre tenemos ahí cosas guardadas.
Sí.
Para saber, por ejemplo, el 900.
Ajá.
¿Cómo se arma el 900? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, muy fácil. Puedo multiplicar,
sí,
9 por 1, ¿no?
Sí.
Eso me da 9.
9.
Pero después, ¿qué pasa en el 900? Tengo 2 ceros.
Claro.
¿No? Entonces, eso significa que lo tengo que multiplicar por un 1 seguido de ¿cuántos ceros? De 2.
2 ceros,
¿no?
Más,
entonces,
claro,
sería 9 por 100.
Correcto.
¿Sí?
Sí.
Entonces, yo ya sé que cuando quiero multiplicar algún número por una unidad seguida de ceros, lo,
sí,
que tengo que hacer es multiplicar por la unidad,
claro,
y después agregarle los ceros.
Facilísimo.
Eso está re fácil.
No se compliquen.
Exactamente.
Sí.
Bueno, hicimos, la verdad que hicimos un montón de cosas, ¿eh?
Muchísimas, sí.
Pero vos estabas hablando recién de fracciones.
Ah, porque a mí me encantan las fracciones.
¿Viste?
Y me
buenísimo
encantó poder verlo así, en la práctica, en la cotidiana.
Bueno, mira, vos estabas hablando de fracciones. Uh-huh. Yo estaba hablando, bueno, de juegos.
Sí.
¿Te parece que escuchemos un poquito?
¿Aquella clase de fracciones? Por supuesto, vamos a escucharla. Y ya tenemos todo listo para jugar. Yo hice la tarea,
Sí, sí, acá sí. Euge hizo la tarea.
Sí.
Hizo todos los círculos que yo les propuse ayer porque vamos a jugar a la escoba del uno.
Bien.
Sí, vamos a jugar a cómo armar el entero.
¿Qué tenían que preparar, Sabri?
Tenían que preparar... Bueno, acuérdense que las fichas que necesitamos para este juego están en el cuadernillo número 5 de El Seguimos Educando.
Bien.
Sí, pero si no lo tienen, lo pueden armar como hizo Euge, que siempre hace la tarea.
Sí.
Tienen que armar 6 círculos de cartulina, de cartón, de papel. Acá Euge armó de cartulina, ¿no?
Sí, son como unas hojas Canson de estas de colores, pero porque tenía en casa.
Claro,
pero
con lo
si
que
no
tengas,
tenés...
también puede ser hasta hojas de diario, cualquier cosa.
Sí, las pintás porque es más, más cómodo tenerlas de color, ¿eh?
Sí.
Agarrás con un crayón, la pintás bien y la
recortás.
Claro, yo hice 6.
Claro, porque son 6 círculos. Un círculo lo vamos a dividir al medio porque necesitamos 2 mitades.
Correcto.
Y 2 medios.
Bien, es el naranja en nuestro caso.
Claro, otro círculo lo vamos a dividir en tercios, 3 partes iguales.
Color fucsia elegí yo.
Otro círculo lo vamos a dividir en cuartos, 4 partes iguales.
Son los amarillos.
Otro lo vamos a dividir en sextos, 6 partes iguales.
Los de color verde.
Otros en octavos, 8 partes iguales.
Los de color celeste.
Y otros en doceavos, 12 partecitas iguales.
En blanco quedaron estos.
Sí. Entonces, ¿cómo se juega esto? Por turno, cada jugador o jugadora debe intentar formar un círculo.
Bien.
Pero antes de eso, me olvidé de decirles, ¿sí? Cada jugador o jugadora... tienen que... vamos a poner todas... Perdón, estoy trabada, me trabé, perdón.
No te preocupes.
Vamos a poner todas las fichas en una bolsa.
Dale, yo lo voy haciendo, vos explicá.
Y entonces, de esa bolsa, cada jugador o jugadora, ahora sí va a sacar 4 piezas. ¿Sí? O sea que cada jugador va a tener 4
Perfecto.
Piezas consigo. Y además, vamos a poner 3 piezas en el centro de la mesa.
Ah, muy bien. Como si fueran cartas. Vamos como...
Exactamente.
Ponemos en la mesa 3 piecitas.
Exactamente. Vuelvo a decirlo. Tenemos todas las partecitas de los círculos, las ponemos en una bolsa. Cada jugador o jugadora saca 4 piezas y además vamos a poner 3 piezas, ¿sí? En la mesa. ¿Estamos?
Todo listo.
Genial. Entonces, ahora sí, cada jugador o jugadora debe intentar formar un círculo con... una pieza propia y una o más de las que hay en la mesa.
De los juegos más claros y prácticos para aprender fracciones que...
Estuvo bueno, sí.
Que conozco,
acuérdense, es la escoba del entero, se llama.
Sí.
La escoba del uno también puede ser, bueno.
¿Por qué es tan piola este juego?
Y está bueno porque eso, te permite ver cómo armar una fracción.
Bien.
Y también pensar en las fracciones equivalentes.
Claro.
Que eso, para mí, es una de las cosas que más cuesta llegar a comprender. Entonces,
a
como
partir
tenías,
de un mismo entero.
Claro. Mm. Entonces, como tenías las diferentes fracciones, pero que eran equivalentes, es decir, que representaban la misma porción, entonces ahí te ayuda para pensar en eso.
Fundamental los colores, si no lo hicieron, pruébenlo en casa.
Está bueno, estuvo divertido.
No lo tomen como clases de matemáticas, tómenlo realmente como un juego. Porque,
nosotras lo jugamos y nos divertimos mucho.
Sí, está buenísimo.
Así que está bueno. Bueno, pero también las fracciones, Euge, nos sirven, nos ayudan para leer un gráfico, por ejemplo.
Ah, claro.
Sí, eso también nos sirve. Y podemos, bueno, obviamente con los porcentajes, pero digo, si vemos un gráfico de torta.
Sí.
Está fraccionado, es decir, dividido, ¿sí? Podemos pensar en esto de las fracciones. También nos podría servir.
Es fundamental saber leer este tipo de gráficos.
Sí, tal cual. Sí,
para la vida.
Para tener información.
Claro.
Sí, por supuesto.
Bien.
Bueno, y también hicimos un repaso, estamos haciendo un repaso de todas las cosas de geometría, ¿eh? Porque en geometría... trabajamos, pero un montón.
Qué universo también, ¿eh?
Un universo increíble. Sí. Estuvimos trabajando con ángulos, con triángulos, con la clasificación de los triángulos según sus lados, según sus ángulos.
Sí, claro.
Pero a mí lo que más me costó mucho, pero también lo disfruté, que fue trabajar con círculo y circunferencia.
Ah, también otro desafío para explicar por radio.
Tal cual. Bueno, incluso aprendimos cómo hacer...
un compás.
Nuestro
propio compás casero.
Nuestro propio compás casero. Sí. Porque, claro, cuando trabajábamos con esto, era el momento más fuerte de la cuarentena y era muy difícil salir, había muchos negocios cerrados.
No se podían hacer compras.
Claro, quizás no tenías una librería abierta.
Claro.
Entonces teníamos también que construir, si no lo habías comprado en marzo, teníamos que construir nuestro propio compás.
Estuvo buenísimo.
¿No? Así que eso también estuvo bueno, fue muy interesante. Pero bueno, nada. A mí lo que me gustó fue eso, el trabajar círculo y circunferencia, poder ver las diferencias que tienen, ¿no?
Sí.
Pero también otras cosas que estuvimos trabajando es en dónde se esconde la geometría, ¿no?
Mira.
Por ejemplo, una cancha de fútbol, que
claro.
encontrábamos que había rectángulos,
sí.
que había semicírculos, ¿no? que estaban los ángulos también ahí.
Que iban delimitando, claro, el lugar de juego, el área.
Tal cual,
¿no?
Sí. También, bueno, ahí también trabajamos con lo que era, el círculo y circunferencia, trabajamos mucho en una cancha de fútbol.
Sí.
Pensamos en las pirámides.
Claro,
¿no?
Sí.
Pensamos en las elipses, porque pensamos en las órbitas de los planetas.
Uh-huh.
Entonces también ahí aparece la geometría. La verdad es que aparece en todos lados. Y les traje una propuesta.
Propuesta de última semana de Radio Escuela. A ver.
Que se conviertan, mira, que se llama, que se conviertan en detectives de formas.
Ajá. ¿Sí? Me encantó.
Y entonces tienen que ir así, digamos, por una semana.
Sí.
Tienen que ir anotando todas las formas geométricas que encuentren.
Esto me viene ¡Yupi! Bárbaro para recordar también la clase de Cande Martínez, de profe, nuestra profe
claro,
de artes,
sí.
que también a partir de las figuras geométricas fuimos como identificando
exacto, sí.
qué figuras se esconden dentro. Exacto, esto mismo que nos estás proponiendo
tal
ahora.
Cual, está
así
buenísimo.
Mira qué buen repaso que nos estás trayendo, Sabri, en esta última semana, en este martes 15 de diciembre. ¿Hacemos un recreo?
Dale.
¿Qué tenemos después del recreo?
Y se viene Educación Sexual Integral.
Vamos a una pausa de música, Susurrito Felicolina, ya venimos.
Quiero decirte primero, no ves, solo queda alejarme y disimular. Quiero aumentar tu deseo, crece el mío con solo mirarte. No ves cómo queda también tu cuerpo en mi cuerpo. No ves, todo alrededor se nos va derritiendo. Vuelvo a mirarme y a reconocer magia que deja tu boca en mi piel. Todo lo que me gusta de mí, eras reflejo divino. No ves, al final este amor era vanidad pura. Que nos enamoró nuestra propia hermosura. Aunque se podría ser mejor de lo que es, cuando te digo que entiendo, no sé si me estoy mintiendo. Aunque se podría ser mejor de lo que es, sigo sintiendo muy dentro de mí que si te alejo me pierdo. Casi en un acto impulsivo te veo rompiendo con lo que acabas de empezar. De todo lo que me cuesta de mí, eras reflejo divino. ¿No ves que llevamos los dos ritmos de primavera? Solo puedo pensar en cómo encontrar la manera. Aunque se podría ser mejor de lo que es, cuando te digo que entiendo, no sé si me estoy mintiendo. Aunque se podría ser mejor de lo que es, sigo sintiendo muy dentro de mí que si te alejo me pierdo. Aunque se podría ser mejor de lo que es, cuando te digo que entiendo, no sé si me estoy mintiendo. Aunque se podría ser mejor de lo que es, sigo sintiendo muy dentro de mí que si te alejo me pierdo.